Seguimos en Mediodía Cope a la 1 y 5. Hay una cuestión que es muy probable que no te hayas planteado y que hasta hace poco yo tampoco lo había hecho. Antes de una operación, es el protocolo, los médicos deben hacerte una PCR y si das positivo, en muchos casos no te operan. La pregunta es, ¿y si esa operación es urgente? ¿Quién opera a ese paciente? El protagonista es José Carlos Fernández, que es el jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital de Cabueñes, en Gijón. Lleva 25 años como profesional de la medicina. Estuvo y está en primera línea en la lucha contra la pandemia. Él es quien se encarga, junto a otros médicos, de operar de urgencia a pacientes precisamente con coronavirus, a pesar del riesgo que esto supone para el personal sanitario. Doctor José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Claro, en ese dilema, en ese momento en el que tú tienes que hacer una prueba PCR, porque lo marca el protocolo, te enfrentas también a operaciones con pacientes con coronavirus que necesitan una cirugía urgente. ¿Qué tipo de intervenciones suelen ser?
Bueno, pues son las que habitualmente se ven todos los días, ¿no? Pues apendicitis, hernias encarceradas, perforaciones de tumores, ¿no? Y sobre todo ahora estamos viendo que toda esa patología nos llega, pues, pasada, ¿no? Digamos que
muchísimo más avanzada de lo normal.
Eso es. La gente espera porque tiene miedo en venir al hospital. Y entonces, pues estamos viendo eso, ¿no? Que vienen ya con patologías muy pasadas.
Claro, y corréis el riesgo de contagiaros, tanto tu equipo como tú, a pesar de que el protocolo será lo más estricto, ¿no?
Sí, hay un protocolo muy estricto con unos quirófanos reservados para esta patología COVID, que llamamos, ¿no? Y son quirófanos que solo se usan para esos pacientes, con un protocolo muy estricto de equipos de protección y que hay que lavarse todos, prepararse todos antes de que llegue el paciente, estar todos dentro del quirófano. Es muy estricto, la verdad es que el protocolo es muy estricto.
Entiendo que operar así no debe ser nada fácil y que habrá un grado de dificultad añadida con respecto a una operación o una intervención quirúrgica normal.
Sí, la verdad es que son equipos que molestan mucho. Porque, bueno, pues tienes que llevar unas gafas que sean herméticas, ¿no? Todo el equipo que es impermeable y, bueno, a la temperatura que tienes que soportar con ese EPI, pues es verdad que cuesta. Si es una intervención larga, se te hace muy pesada, la verdad.
Estamos hablando con el jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Cabueñes, en Gijón, con el doctor José Carlos Fernández, de esas complicaciones que les han surgido en su servicio, porque el protocolo marca que cualquier intervención debe estar precedida de una prueba PCR, pero que en determinados casos, en esas intervenciones urgentes, pues se tiene que operar incluso con el paciente contagiado de coronavirus. Nos contaba, doctor, que el coronavirus está provocando, pues, entre otras cuestiones, perforaciones en el intestino, ¿no?
Pues es una patología que hemos descubierto, ¿no? Que es que muchos pacientes ingresados por los compañeros de neumología, durante ese ingreso, pues nos llaman porque se ponen malos con dolor abdominal, ¿no? Dolor en la barriga. Les hacemos pruebas y vemos que está perforado ese intestino, ¿no? ¿Qué nos encontramos en el quirófano? Pues este virus no solo afecta al pulmón, ¿no? Yo creo que mucha gente ya sabe que también produce coágulos, ¿no? Trombos. Esos trombos pensamos que tapan, obstruyen o bien las arterias pequeñitas o las venas pequeñitas que van hacia ese intestino, el intestino se necrosa y se perfora. Eso ya hemos visto ya varios casos, sí.
Bueno, estamos hablando así con el jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital de Cabueñes, cuya historia, bueno, ha dado la vuelta a España porque conocimos por medio de José Carlos Fernández una historia que es así, se ha repetido en muchos hospitales y fue la de dos octogenarios que acudieron a su hospital a despedir a su hijo que había fallecido. Los datos en Asturias van mejor como en el conjunto de España, no sé si se lo notan también en el hospital, que ha bajado la presión hospitalaria.
Pues estamos empezando a notar un poquito en el hospital. Sí que han bajado los contagios, pero hay que pensar que nosotros en esta semana estamos ingresando a los pacientes de cuando tuvimos los picos de 600 y 800 contagiados diarios. De esos porcentajes se calcula que un 8, un 10% ingresan, pero claro, ingresan cuando han desarrollado la enfermedad, ¿no? Eso estamos todavía esta semana, aunque sí que ha mejorado un poquito el colapso que teníamos de camas. Eso es cierto, sí.
Doctor, a lo largo de estos meses han vivido escenas especialmente duras. ¿Ha conseguido que se le borre de la cabeza esa foto que decíamos cuya historia ha dado la vuelta a España, de esos dos octogenarios despidiendo a su hijo muerto?
Pues es difícil borrarla, porque, por ejemplo, hoy, pues escuchando la COPE de Asturias, cuando venía a trabajar, pues dijeron que una de las personas que murió ayer tenía 49 años. Entonces, quieras o no, pues te viene otra vez esa imagen, ¿no?, la de los padres. Pues mis padres murieron no hace mucho y eran también mayores. Y bueno, pues quieras o no, es difícil borrar esas escenas, ¿no? Y llevamos unos meses muy duros en Asturias, ¿no? ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar borrar esas imágenes. Yo creo que van a durarnos mucho tiempo en la memoria.
Así poco a poco se va doblegando esa curva tan dañina que nos está haciendo esta pandemia. José Carlos Fernández, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Cabueñes, en Asturias, en Gijón. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos vosotros por ayudarnos a concienciar a la gente que no se contagien, que podamos seguir operando todos esos tumores que se nos retrasan. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora quiero que escuches esto.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
¿Y cómo llegaste a España?
¿Saltaste dónde? ¿En Melilla, en Ceuta?
¿Y cómo trabajas? ¿Cómo te busca la vida?
Tu hermano está aquí en el muelle.
Todos los problemas que tengáis aquí en España, ¿se está mejor aquí que en Marruecos?
Pero hay preguntas que deben formularse a la cara, sí, mirando, si puede ser, a los ojos del protagonista. Y es que es muy diferente. Y se ven de forma muy distinta las cosas cuando tú tienes frente a ti la realidad, el protagonista de la noticia. Ayer Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna vivieron el drama de la inmigración. Lo hicieron en Canarias, lo hicieron en Gran Canaria, en el muelle de Arguineguín. Con él pudimos oler ese mar salado, bravo y mortal para muchos, ese océano al que se lanzan multitud de magrebíes y también sus saharianos sin saber cómo será el final del viaje. Ese muelle de Arguineguín, desde donde el propio Expósito pudo ver la llegada de una embarcación, alberga emoción y sentimiento. Las de nuestro compañero, que contaba impresionado el momento en el que aparecía esa barcaza de 25 metros de punta roja que había surcado milagrosamente el Atlántico. Vamos a recordar algunas de las historias que nos impactaron. De cualquier modo, todas ellas y esa experiencia de primera mano siguen para ti. Las puedes volver a recordar en nuestra web, en cope.es. Vamos a escuchar en Mediodía COPE el testimonio de esas familias que se trasladan para recibir a los que han llegado a Arguineguín, a los que han llegado a Mogán. Viajan sin la certeza de encontrarlos incluso con vida, allí, en ese muelle. En general se establece el contacto entre ellos previamente, como es el caso de esta madrileña, es marroquí de nacimiento, que acudió al muelle canario porque su primo se lo avisó, su idea es llevárselo, y se lo contaba a Expósito.
Pues a recuperar, a ver si me puede llevar a mi primo, porque lleva más de una semana aquí y a ver si nos lo intentamos llevar. Viendo las condiciones en la tele, pues la verdad es que sé que está aquí porque me mandó la localización por WhatsApp. Con mi autorización cogen mis datos para que lo tengan localizado.
Ella es la persona encargada en nombre de la familia de recogerlo. También le contó a Ángel Expósito qué es lo que ha motivado a su pariente el querer venir a España.
Por las condiciones, es que te hablo que tiene una persona, tiene la misma edad que yo y ha dejado de estudiar porque se ha tenido que dedicar a trabajar, y igualmente las condiciones de trabajo son pésimas en mi país y por eso se ha venido aquí.
Bueno, el otro lado de estas historias es el de aquellos que llevan ya tiempo viviendo en España. Esa es la esperanza de quienes se suben a las embarcaciones, a los cayucos, a las pateras. Conseguir una vida digna en España. Yalit también llegó a las costas españolas hace ya 2 años. Lo hizo a Lanzarote. Tenía 17 nosotros años entonces y lo hizo en estas condiciones.
Nosotros vine en Paterra de 28 personas. Y me entra al agua en la Paterra, todo gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, ¿sabes? Y el mar está alto, mucho alto. y todo está, el viaje está como fatal.
Yalit no recuerda su entrada en la playa, olvidado ese momento, pero sí cuando encontró a la Guardia Civil que le atendió.
Nosotros cinco chicos está caminando 22 kilómetros, está caminando hasta Recife. Y después me para la policía, el Guardia Civil, me después para la policía, y después subimos a la coche de policía, después fue a la comisaría, después viene Cruz Roja, me da la manta, la comida, y después descansamos y después me fue al centro de menores.
Durante este tiempo se ha adaptado, está a punto incluso de arreglar su situación legal después de haber realizado diversos cursos.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo y hacer práctica en Lanzarote y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contrato de un año, no se puede trabajar.
Tienen que esperar un tiempo para ser contratados y seguir una serie de pasos, todo para que su experiencia desagradable, en ese trayecto también en muchas ocasiones engañados por las mafias, derive en una vida normal que le compense. Esto es solo un ejemplo del programa que ayer escuchamos en La Linterna sobre el terreno, cómo hay que hacer las cosas en Arguineguín. Y puedes volver a escucharlo completo en nuestra web, en cope.es.